Perderte es una de las peores cosas que puedes experimentar cuando eres niño. El título de este sermón es El Señor es mi pastor y vamos a ver el Salmo número 23. Y yo les quiero hacer una pregunta antes de comenzar. ¿Cuántos de aquí se perdieron cuando eran niños? ¿Podrían levantar la mano? Ok, creo que la mayoría de las personas que están aquí se han perdido. Y hay algo real, y es que cuando nosotros somos niños y nos perdemos, de pronto nos sentimos con miedo, con inseguridad, frustración, ansiedad y muchos sentimientos inquietantes. Quizás saliste con tus padres al mercado, o quizás fuiste a algún centro comercial y de pronto habían tantas personas que perdiste a tus padres y por ello te sentiste solo, abandonado, sin dirección y sin la protección de tus padres. Perderte es algo terrible, pero por el contrario, cuando tú eres niño y estás acompañado de tus padres, ¿qué es lo que sientes? Paz, seguridad, protección, cuidado, descanso y muchas emociones tranquilizantes. Tus papás te podían llevar a lugares desconocidos, a lugares como este, lleno de muchas personas, sin embargo, si tú estabas al lado de tus padres, te sientes seguro, te sentías tranquilo, sin miedo, o al menos no con el miedo que produce estar solo. Y es que en un sentido real, cuando tú eres un niño pequeño y débil, lo único que necesitas, no por encima de Dios, es a tus padres o tutores. Teniendo a ellos, te sientes lleno y no necesitas nada más, porque ellos son quienes cuidan de ti, quienes te sustentan, quienes te guían, quienes te instruyen, y haces que te sientas de alguna manera completo. En un sentido similar, el texto del día de hoy nos va a enseñar la importancia de ser dependientes a Dios. Nos recordará que no podemos vivir separados de Dios y que, al igual que un niño pequeño se siente completo si tiene a sus padres o tutores juntos, nosotros estamos completos si tenemos a Cristo como nuestro pastor, y justamente es el punto principal de nuestro sermón. Dios quiere que veamos que si Jesús es nuestro pastor, nada nos falta en esta vida. Dios quiere que veamos que si Jesús es nuestro pastor, nada nos falta en esta vida. Y esto quizás pueda sonar tajante o hasta irreal. ¿De verdad? ¿Nada nos falta si Jesús es nuestro pastor? ¿Qué pasa si no tengo dinero? ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo? ¿Qué pasa si no me quedo en la universidad? ¿Qué pasa si nunca me caso? ¿Qué pasa si todos me abandonan y me quedo solo? ¿Nada me falta? ¿Estoy completo en Cristo? Bueno, esto es lo que vamos a estudiar en este Salmo. Y para este sermón tenemos tres puntos que vamos a estudiar. En primer lugar veremos el buen pastor, versículo 1a. En segundo lugar, la bendición del pastor, del versículo 1b al versículo número 4. Y finalmente veremos el amor del pastor, versículos 5 y 6. Así que para comenzar vamos a ir con el punto número 1, que es el buen pastor, versículo 1a. Dice la palabra de Dios, el Señor. Así comienza nuestro salmo y así comienzan muchos de los salmos que escribió David con la frase, el Señor. Si pasamos por alto esta palabra, Señor, podemos perdernos de algo maravilloso y que es la esencia de este texto. Iglesia, la Biblia es la palabra de Dios escrita para nosotros. Ella nos muestra quién es Dios, quiénes somos nosotros, cuál es el propósito de nuestra existencia y cuál es el destino, a dónde nos dirigimos. Que por cierto, son las respuestas de las preguntas existenciales que se ha hecho la humanidad a lo largo de los siglos. Sin embargo, aunque la Biblia sí nos muestra todo esto, el principal enfoque de la palabra de Dios es Dios mismo, es Cristo Jesús. Así lo enseñó Jesús en Juan 5:39 en adelante. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto está diciendo Jesús, que las Escrituras dan testimonio de Él. Y el versículo 46 dice, porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento apuntan a Jesús y a su Evangelio. ¿A qué nos referimos con esto? Si bien en la Biblia tenemos diferentes instrucciones de cómo vivir, la palabra de Dios no trata principalmente sobre nosotros, sino que la Biblia nos revela quién es Dios y cómo es que nosotros, seres pecadores, podemos tener comunión con Él por medio de Cristo. Y precisamente ese es el propósito de nuestra existencia. Conocer a Cristo, vivir para su gloria y disfrutar de Él por siempre. Para eso fuimos creados cada uno de los que estamos aquí, para conocer a Cristo, para vivir para su gloria y disfrutar de Él por siempre. Es para dedicar cada día de nuestra vida en conocer a Cristo en su palabra y glorificarlo en todo lo que hagamos. Así lo dijo Jesús. Y esta es la vida eterna. ¿Lo pueden leer, por favor? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Eso es lo que está diciendo Jesús. Eso es la vida eterna, conocer a Dios y a Jesucristo, su Hijo, a quien Él envió. Debemos conocer a Dios cada día más a través de su palabra. Ok, volviendo nuevamente a nuestro Salmo. Este texto comienza con la frase, el Señor, pues Dios quiere que le conozcamos. Y la palabra que aquí se ocupa para el Señor es la palabra hebrea que se traduce como en español el Señor, pero en su idioma original es Yahweh. Este es el nombre que Dios le dio a Moisés cuando se le presentó y es uno de los nombres más usados en la Biblia para referirse a Dios, Yahweh. Cuando hablamos de Yahweh o del Señor, nos estamos refiriendo al único Dios verdadero. Nos referimos al Dios que es eterno, inmortal, santo, todopoderoso, soberano, omnisciente, autoexistente, trino, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero un solo Dios, creador de todo lo que existe y digno de recibir toda gloria. Él es nuestro Dios, así lo dice 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es Yahweh, Él es nuestro Dios, Él es el Señor y el Dios con el que comienza nuestro Salmo. Iglesia, amigos que nos visitan, ese es el Dios verdadero, el Dios que nosotros adoramos y servimos, predicamos de nuestro Rey Jesús y de su reino, porque no hay otro Dios, porque no hay otro reino eterno y verdadero, solamente el reino de Dios. Y no quiero sonar repetitivo, pero es muy importante que entendamos quién es nuestro Dios. El Catecismo de la Nueva Ciudad lo dice así. Dios es el creador y sustentador de todos y de todo. Él es eterno, infinito e inmutable en su poder y perfección, bondad y gloria, sabiduría, justicia y verdad. Nada sucede si no es a través de Él y por su voluntad. Esa es la definición que nos da el Catecismo de la Nueva Ciudad y realmente es tan complicado que nosotros en una sola frase o en un solo párrafo podamos resumir quién es nuestro Dios, porque nuestro Dios es maravilloso. Hay tantas perfecciones, hay tantos atributos que podemos conocer de Dios que es increíble. Que por cierto, en las comunidades misionales estamos estudiando acerca de los atributos de Dios o sus perfecciones, las cualidades de Dios. Si tú no estás en una comunidad misional, te animamos a que te anotes a una. Pero el punto es este. Dios es glorioso e incomparable. No hay nada ni nadie que se compare a Él. Él es el Rey de todo lo que existe. Ahora quiero que teniendo esto en mente, ¿quién es Dios? Volvamos al Salmo 23 y lo sigamos leyendo. Dice así, lo pueden leer en voz alta, el Señor. Y esto es algo maravilloso, porque nuevamente, si el Señor, el Rey del universo, el Rey soberano, el Rey glorioso, si el Dios creador de todo es nuestro pastor, entonces, ¿qué más podemos pedir? Quiero que lo vean en este diagrama. Dios es eterno, bueno, justo, santo, fiel, poderoso, soberano, y aún podríamos seguir con la lista de los atributos de Dios, pero la realidad es esa. Si el Rey del universo es nuestro pastor, entonces nosotros estamos completos en Él. Porque Dios quiere cuidar de nosotros, Dios quiere que lo conozcas, Dios quiere relacionarse contigo, quiere ser tu amigo, quiere ser tu padre, tu ayudador, tu proveedor, tu pastor. Y esto es algo impresionante. No podemos ser indiferentes ante esa realidad que Dios quiere ser nuestro pastor. Pero aquí hay una pregunta importante. ¿El Señor quiere ser el pastor de todos los que estamos aquí? ¿Eso es lo que dice el texto? No. ¿Dios es pastor de todos los humanos? ¿Eso dice el texto? No. En este texto, el salmista está diciendo que el Señor es su pastor. No podemos leer esta frase y aplicarla directamente a nosotros sin antes estudiar este pasaje. Y este salmo es una gran evidencia de ello, ya que el Salmo 23, les decía en un inicio, es de los salmos más conocidos, tanto por creyentes y no creyentes, pero también es uno de los que más se ha malinterpretado, ya que ha sido ocupado para predicarse acerca de la prosperidad, que si Dios es tu pastor, Dios te va a dar todas las bendiciones que tú quieres y muchas otras malas interpretaciones. Por ello, nosotros debemos observar cuidadosamente el texto, porque si no lo hacemos, podemos torcer la escritura y perder el valioso tesoro y deleite que tenemos en ella. Así que para comenzar, es importante que veamos quién es el autor del Salmo. La mayoría de las Biblias lo tienen abajo del título de su texto. Dice Salmo de David. No cabe duda que David escribió este texto y enseguida sabremos por qué, pero primero veamos quién es David. Dios envió al profeta Samuel para escoger un nuevo rey en Israel que ocuparía el lugar de Saúl. Por lo que Samuel va con la familia de David para escoger al nuevo rey. Vamos a leer lo que dice 1 Samuel 16, del 11 en adelante. Samuel preguntó, ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió, aún queda el menor, es el que está apacentando las ovejas. Samuel insistió, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió a buscarlo y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor le dijo, levántate, úngelo, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. ¡Qué sorprendente escena! De acuerdo a este pasaje, si le pusieron atención, ¿qué estaba haciendo David antes de ser llamado? Pastoreaba, exactamente. Él apacentaba ovejas, porque David era un pastor de ovejas, era su oficio. Por ello, no es de sorprendernos que en el Salmo 23, David use esta actividad, el del pastor, como una poesía de lo que Dios hace por sus hijos. Dios es el pastor y David es su oveja. Hasta aquí podemos pensar, qué bonito texto, Dios era el pastor de David, porque seguramente David era muy bueno, muy moral o muy obediente. La realidad es que no, David no era bueno, era un pecador al igual que nosotros. David en muchas ocasiones mintió, David cometió homicidio, David cometió adulterio, David vivió un tiempo aliado a los enemigos de Dios, David amó más sus pecados que a Dios y en una ocasión menospreció la palabra de Dios, que al final es menospreciar a Dios mismo. Así lo dice 2 Samuel 12:9. Está el profeta Natán hablando con David y le dice, ¿por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos? David no era un hombre perfecto. Él no era un hombre bueno. Era un pecador. Entonces, aquí viene una pregunta importante. ¿Cómo es posible que el único Dios verdadero y santo fuera su pastor? ¿Cómo es posible que un Dios santo, bueno y justo tenga comunión con un pecador? Bueno, la respuesta es porque David creía en un buen pastor, que no solamente vendría muchos años después de él para apacentarlo, sino que vendría para pagar en la cruz del Calvario el costo por sus pecados, es decir, recibir la ira de Dios que David merecía recibir. ¿Pueden imaginar quién es ese buen pastor que David creería que vendría a salvarlo? Es Jesús. Vamos a leer Juan 10:11. Jesús está diciendo en este texto, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Esto es algo maravilloso, Jesús es el buen pastor. David podía afirmar que Yahweh era su pastor, no por su obediencia, no por sus obras, sino por la fe en el buen pastor que vendría a justificarlo muchos años después. El Señor era su pastor simplemente porque Dios lo había escogido como su oveja. Fue Dios como su pastor quien llamó a David, quien lo hizo consciente de sus pecados, quien le dio el arrepentimiento y quien le dio el regalo de la fe por gracia. Todo fue gracias al Señor. En otro salmo nos dice David que en pecado él había sido concebido. Claramente David estaba perdido, destituido de la gloria de Dios, pero el Señor lo encontró y se convirtió en su pastor. ¿No trata precisamente de eso la parábola de la oveja perdida? ¿Me pueden ayudar a leerlo, por favor? Dice Lucas 15, del 4 en adelante. ¿Qué hombre de ustedes? Esa es la parábola de la oveja perdida y por eso David afirmaba de que Dios, Yahweh, era su pastor, porque Dios lo encontró cuando David estaba perdido, cuando él estaba destituido de la gloria de Dios, cuando estaba perdido en sus pecados. Entendiendo esto, ahora sí podemos aplicar este pasaje a nuestra vida. ¿Qué hay de nosotros? ¿Verdaderamente somos hijos de Dios? ¿O simplemente hoy vienes por compromiso? ¿Has clamado a Dios que te perdone por tus pecados? ¿O te crees tan justo que piensas que no necesitas del perdón de Dios? ¿Has creído que Jesús es tu único Salvador y Rey? ¿O sigues viviendo para tu propio reino y tus metas egoístas? ¿Reconoces tu bancarrota espiritual y tu necesidad diaria de Dios? ¿O confías en tu legalismo y tu conducta piadosa para agradarle? ¿Amas tanto a Dios que buscas conocerlo diariamente en su palabra? ¿O ya te aburriste de Él y prefieres divertirte en otros ídolos? Iglesia, amigos, esto es muy serio, porque si Dios no es tu pastor, si Cristo no es el rey de tu vida, entonces te separará eternamente de Él. Y la realidad es que estarás en el infierno sin ninguna esperanza. Así nos lo dice Jesús en Mateo 25, del 31 en adelante. Jesús dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus ángeles con Él, entonces Él se sentará en su trono de su gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. ¿Me pueden apoyar, por favor? Pueden ver ahí esa figura. Está hablando de una manera poética de que Dios va a separar a sus hijos, a los que son sus ovejas, de los cabritos, de aquellos que no son sus hijos. Sigamos leyendo el 33, por favor. Iglesia, este es un versículo fuerte porque es la realidad de lo que habrá en una eternidad. Dios hará un juicio y tendrá que separar a aquellos que son verdaderamente sus hijos de aquellos de los que no lo son. Así que si tú eres un falso creyente, ese es tu destino, eternamente separado de Dios. Pero esto no tiene que ser así. Hoy te puedes humillar ante Dios, hoy puedes dejar tu orgullo de un lado y puedes pedirle que te perdone y te rescate, pues Dios quiere ser tu pastor. Hoy todavía puedes ser rescatado por el buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Mañana no lo sabemos. Si continúas rebelándote contra Dios, entonces prepárate para estar en condenación eterna. Ese es el destino de los cabritos. Pero si tú eres un verdadero creyente, un hijo de Dios justificado por Cristo, no perfecto, pero justificado por Él, Dios te ama tanto que dio a su Hijo por ti. Nada te separará de su amor y la vida eterna al lado de Cristo está preparada para ti. Hermano mío, hermana mía, los siguientes versículos serán de mucho ánimo para ti. Que sean como un banquete a tu vida. Recíbelos con un corazón humilde y agradecido con Dios. Recuerda que todo es gracias a Cristo y no por nosotros. ¿Están preparados para los siguientes textos? Vamos a pasar a nuestro punto número 2. La bendición del pastor, versículo número 1b al 5, la bendición del pastor. Continuamos con el versículo número 1 del Salmo 23, dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Iglesia, aquí podría terminar este Salmo, porque es tan claro, es tan enfático, es tan sublime. Si el Señor, el creador de todo lo que existe, es nuestro pastor, nada nos falta. Si el Dios todopoderoso, soberano, bueno, perfecto, fiel, justo, lleno de amor, gracia, misericordia, perdón y de muchas bondades, si Jesús es nuestro pastor, entonces nada nos falta. Estamos completos en Cristo. Puedes no tener nada, pero si Yahweh, si el Señor es tu pastor, lo tienes todo. ¿Qué otra cosa podemos pedir? Dios nos ha dado lo mayor que podía entregarnos, que fue a su propio Hijo, a Jesucristo. Lo entregó por amor a nosotros, hombres pecadores y rebeldes. Pero no solamente nos dio a Jesús, sino que también nos ha dado muchas otras bendiciones. Romanos 8:32 dice: el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Y ese es el propósito de sus bendiciones. Y esto es algo asombroso, porque todos aquellos que hemos sido justificados por Cristo, Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos para ser conformados a su imagen. Lo pongo de esta manera: Gracias a que estamos completos en Cristo, Dios nos da todo lo que necesitamos en el presente para hacernos semejantes a Jesús. Gracias a que estamos completos en Cristo, Dios nos da todo lo que necesitamos en el presente para hacernos semejantes a Jesús. Ese es el propósito de las bendiciones de Dios, hacernos más parecidos a Jesús. Si hoy tú tienes un hogar, si hoy tú tienes un trabajo, si tienes amigos, si tienes una iglesia, si tienes un matrimonio, si tienes una familia, Dios te la ha dado para hacerte más parecido a Jesús. Es decir, que tú le des la gloria a Dios con eso que tienes y lo conozcas más. Y como lo decía en un inicio, disfrutes de él por la eternidad. Por el contrario, si tú no tienes un hogar, si tú no tienes un trabajo, si no tienes amigos, si eres soltero o soltera, si no tienes familia, aún si estás experimentando algo terrible en tu vida, Dios te lo ha dado para hacerte más parecido a él. Es decir, que con eso le des la gloria y lo conozcas más y disfrutes de él por la eternidad. Precisamente es lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. El buen pastor usa todas las cosas para bendecir a sus ovejas, aun aquellas que nosotros vemos como malas, nuevamente, a sus ovejas, a sus hijos. Y esto es algo maravilloso. Vamos a seguir con el Salmo 23 y a continuación el salmista usará un lenguaje poético para mostrar las bendiciones del buen pastor. Dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Wow, son muchas cosas que está diciendo David aquí en este texto, pero para entenderlo de una mejor manera debemos recordar que los salmos pertenecen al género literario poesía. La poesía utiliza muchas imágenes, metáforas y exageraciones y distintas figuras de lenguaje para enfatizar una realidad. Por ejemplo, un poeta, en lugar de decir tus ojos son bonitos, probablemente diría algo como tus dos luceros brillantes me maravillan. Es una expresión que utiliza distintas imágenes para comunicar algo. En este caso, David ocupa la imagen de la actividad de los pastores para enseñarnos sobre el cuidado, la dirección, la provisión y la protección que Dios tiene por sus hijos. Ok, entonces, una vez más, entendiendo que el salmo que estamos leyendo es poesía, quiero que lo analicemos a detalle bajo ese género. Los versículos 2 y 3 que acabamos de leer son paralelos, o sea que transmiten una misma idea, pero con otras palabras. Subrayé las ideas que se repiten en ambos versículos para que sea más claro. Primero vamos a ir al versículo número 2 y ahorita lo vamos a entender de una mejor manera. Dice el versículo número 2, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. ¿Cuáles son las dos ideas que vemos aquí en este versículo número 2? Por un lado, el buen pastor hace descansar a su oveja y también junto a aguas de reposo conduce. Entonces, en primer lugar, el buen pastor hace descansar a sus ovejas. En segundo lugar, el buen pastor conduce a sus ovejas. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las dos ideas que tenemos aquí en este texto. Ahora quiero que vayamos al versículo número 3 y dice, él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor a su nombre. Y aquí podemos ver una idea similar. El buen pastor restaura el alma de sus ovejas y el buen pastor guía a sus ovejas. Nuevamente, se los pongo de esta manera. En estos dos versículos, lo que está transmitiendo el salmista es que el buen pastor dirige a sus ovejas, las conduce, las guía, usa diferentes expresiones, pero la idea central es esa, que él dirige a sus ovejas. Y en segundo lugar, el buen pastor provee a sus ovejas de descanso, de aguas de reposo, de pastos verdes. El punto aquí es que el buen pastor dirige y el buen pastor conduce y provee a sus ovejas. Y estas son las realidades que nosotros tenemos aquí. El deseo de Dios es el de darnos dirección y proveernos de lo necesario para hacernos crecer a su imagen. Que por cierto, no son cosas que solo aparezcan aquí, sino que Dios quiere guiarnos a través de su palabra. Es lo que dice Santiago 1:5. ¿Lo pueden leer, por favor? Dios no quiere que sus ovejas estén sin dirección por la vida. Dice este texto que Dios da sabiduría a todos aquellos que se lo piden y lo da abundantemente y sin reproche. El deseo del buen pastor es que sus ovejas tengan dirección. Sin embargo, hay algo importante. Es necesario que nosotros como ovejas seamos dirigidos por Él. Es lo que dice Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Las ovejas del buen pastor escuchan su voz y lo siguen porque reconocen su debilidad para ser sus propios pastores. Si yo fuera mi propio pastor, no necesitaría la ayuda de un buen pastor, no necesitaría de la ayuda de Dios, ya que soy mi propio pastor. Sin embargo, una oveja es tan débil, una oveja necesita tanta dirección que por eso es dependiente de un pastor. Y es lo que nos está enfatizando este texto. Por ello, el orgullo es un gran obstáculo para seguir a Dios, ya que se requiere de temor y humildad para ser guiado por Dios. Así lo dice el Salmo 25, del versículo 8 en adelante. Bueno y recto es el Señor, por tanto, Él muestra a quién el camino, a los pecadores. ¿Dirige a quién? A los humildes en justicia. ¿Y enseña a quién? A los humildes su camino. Dice el versículo 12, ¿quién es el que teme al Señor? Él instruirá el camino que debe escoger. ¿Quieres la dirección de Dios en tu vida? ¿Deseas glorificar a Dios en todo lo que haces? ¿Quieres ser sabio en cada decisión que tomas? Entonces sé una oveja humilde, sé una oveja del Señor que le teme, considera a Dios en todo lo que hagas, reconoce que necesitas su sabiduría y que tú no puedes solo. Si es necesario, solicita consejería bíblica. Si es necesario, acércate con otra persona, con una persona piadosa y pide la ayuda, pero no te quedes quieto, sino humíllate ante Dios y sobre todo estudia tu Biblia, ora a Dios, no dejes de congregarte y practica las disciplinas espirituales. No te digo que hagas estas cosas para que Dios cumpla tus deseos o que haciendo esas cosas va a venir prosperidad a tu vida. Más bien, quiero decir que Dios usa su palabra para guiarnos. Es lo que dice el Salmo 119 en muchos versículos. Quiero que leamos algunos de ellos. Por ejemplo, el Salmo 119, el versículo 9 dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino guardando tu palabra? ¿Quieres un camino puro? ¿Qué necesitamos? Guardar la palabra de Dios. Versículo 11, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Quieres ser libre de algún pecado que te está esclavizando? Necesitas atesorar la palabra de Dios. Versículo 92, si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. ¿Quieres tener consuelo en las aflicciones? Necesitas que la ley de Dios, que su palabra sea tu mayor deleite. Versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. ¿Quieres dirección en tu vida? Necesitas la palabra de Dios. 139, la exposición de tus palabras imparten luz. ¿Dan entendimiento a quién? A los sencillos. ¿Quieres un mejor entendimiento? Necesitas la palabra de Dios. Y finalmente el 133, afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. ¿No quieres ser dominado por algún pecado, por algo que te está esclavizando? Necesitas ser afirmado en la palabra de Dios. Estos textos nos recuerdan algo. Las ovejas del buen pastor necesitan la palabra de Dios. Tú necesitas la Biblia todos los días de tu vida. Dios la usa para guiar a sus ovejas. Ok, ya vimos que el buen pastor provee y les guía a sus ovejas a lugares de descanso, pero también las protege y las acompaña en momentos difíciles. Sigamos leyendo el Salmo 23 y probablemente uno de los versículos más conocidos de este mismo Salmo. ¿Me pueden apoyar a leerlo, por favor? Ok. Recordemos nuevamente, el género que estamos leyendo de este salmo es poesía, y aquí el salmista ocupa una hipérbole, la cual es una figura de lenguaje que se usa para exagerar algo. David hablaba de pasar por el valle de sombra de muerte. Esto se puede referir literalmente a estar a punto de morir o enfrentar una adversidad terrible comparada con la muerte. Cualquiera que sea, el significado es pasar por un lugar o un momento muy difícil. Una situación terrible, lo más complicado que puedas experimentar. David, en muchas ocasiones, literalmente estuvo al borde de la muerte. principalmente por enemigos que lo rodeaban. Sin embargo, él no tendría temor de mal alguno. ¿Por qué razón? ¿Porque David era muy valiente? ¿Es lo que nos dice el texto? No. ¿Porque era muy hábil y tenía mucha experiencia? ¿Eso dice este salmo? No. ¿Porque tenía muchos ahorros? ¿Porque tenía muchos títulos? ¿Eso dice el texto? No. La razón por la que David no temería mal alguno es porque el buen pastor estaba con él y no porque se resolvieran sus problemas. Lo quiero leer nuevamente. La razón por la que David no temería mal alguno es porque el buen pastor estaba con él y no porque se resolvieran sus problemas. Y es que eso hace toda la diferencia, porque recordemos, ¿quién es el buen pastor? Es Jesús, es Yahweh, es el Señor, y no solamente es el buen pastor, sino que quiere ser nuestro pastor. El Señor es mi pastor, el Señor es tu pastor, si tú eres un hijo y una hija de Dios. Y aunque pases por el valle de sombra de muerte, no debes temer mal alguno, porque Dios está contigo. Permíteme hacerte unas preguntas y quiero que las medites tan solo en tu corazón. ¿Has atravesado momentos muy difíciles en tu vida? ¿Has sentido que ya no puedes más? ¿Te sientes tan triste que no quieres seguir avanzando? ¿Temes a la enfermedad? ¿Temes a la muerte? ¿Temes al futuro? ¿Temes que no te alcance el dinero? ¿Temes que te quedes sin un trabajo? ¿Temes que nunca te cases? ¿Temes que tu familia no se salve? ¿Te sientes en soledad? ¿Piensas que ya no vale la pena seguir viviendo? ¿Estás atravesando el valle de sombra de muerte? Si eres un creyente, no tengas miedo. Dios está contigo. Así como un pastor está al lado de sus ovejas, aún en los lugares y momentos más terribles, Jesús es el buen pastor. Él está contigo. Quiero que leamos nuevamente Juan 10:27 y ahorita vamos a leer otro versículo que hace un momento no leímos. Pero dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Quiero que me apoyen leyendo los dos versículos siguientes, por favor. Esto es algo sorprendente, iglesia. Si tú eres un verdadero creyente, una oveja del buen pastor, nadie te puede quitar de la mano del Padre. Dios nos ama tanto que no hay problema que te aleje de ti. No hay enfermedad que lo aparte de ti. No hay ningún valle de sombra de muerte que haga que Él se aleje de ti. Dios estará siempre contigo. No hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. Así lo dice Romanos 8:35 en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es una maravillosa promesa para las ovejas del buen pastor. Qué hermoso es nuestro Dios. Su amor nunca deja de ser por nosotros, porque no está condicionado a nuestras obras. Si nosotros nos portamos bien, si nosotros leemos mucho en nuestra Biblia, entonces Dios nos va a amar, pero si dejamos de hacer esas cosas, Dios nos deja de amar. No, eso no es así, sino que el amor de Dios es sacrificial porque envió a Jesucristo a morir por nosotros. El buen pastor dio su vida por sus ovejas. Y quiero que leamos nuevamente, antes de terminar este punto, el versículo número 4 dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, la vara y el cayado son herramientas que usaban los pastores para alentar a sus ovejas. Por un lado, la vara se ocupaba para luchar contra animales salvajes y el cayado se usaba para dar dirección al rebaño. No quiero dar un significado que alegorice estas herramientas, pero lo que sí puedo decir es que Dios, como buen pastor, usa todas las cosas que tiene, que al final Dios es dueño de todo, para transformarnos a su imagen. Así que dale gracias a Dios por todo y en todo. Bien, hasta aquí este salmo nos viene hablando de Dios como el buen pastor de David. Pero ahora David va a usar otra imagen para mostrarnos acerca del amor de Dios. Así que vamos a pasar a nuestro último punto, que es más breve. El amor del pastor. El amor del pastor, versículos 5 y 6. ¿Me pueden apoyar a leerlo, por favor? Versículo 5. A partir de este versículo, el salmista ahora se va a referir al Señor como su anfitrión, como alguien que lo está invitando a un banquete, un Señor que lo está convidando a una celebración de victoria. Y nuevamente, no podemos olvidar quién es el autor de este salmo. Quedamos que el autor de este salmo es David. David conocía perfectamente la alegría que se producía al ganar una guerra y el gozo de ser invitado a un banquete para celebrar. Hay distintos pasajes de la Escritura que nos muestran a David en banquetes y celebraciones. Por ejemplo, podemos recordar la alegría que se produjo en Israel cuando David mató a Goliat. Hubo una celebración, habían personas cantando. También cuando David trajo el arca de Dios a Jerusalén, hubo una fiesta, una celebración. Pero hay dos pasajes en la Biblia que representan perfectamente lo que es ser invitado a la mesa del Señor. Uno es precisamente con David y otro es con Jesús. Vamos a ver primeramente con David. Después de la muerte de Saúl, David se convierte en rey de Israel. Desde esa posición, David se pone a investigar si queda alguien de la familia de Saúl para mostrar gesed. La palabra hebrea gesed en la Biblia se traduce como bondad, amor, misericordia o piedad. Esta palabra la vimos nosotros con el pastor Josué en la serie del libro de Ruth. Y es un término muy difícil de traducir porque conjunta todas esas bondades. Gesed se refiere al amor, misericordia, a la piedad y justamente aparece en nuestro texto. Vamos a leer 2 de Samuel, versículo 9, del 3 en adelante. Hablando David sobre quién era el próximo que pudiera mostrarle ese gesed, esa bondad, dice en el versículo 3, ¿me pueden apoyar a leerlo? David le dijo, no temas porque ciertamente te mostraré bondad. Ahí les pongo entre paréntesis, la palabra bondad es gesed, por amor a tu padre Jonatán. Y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Qué es lo que está pasando en este texto? ¿Quién era Mefiboset? Bueno, Mefiboset era el nieto de Saúl. Cuando Mefiboset estaba pequeño, sufrió un accidente. Y esto hizo que quedara lisiado de ambos pies. Esto, aparte de provocar dificultades, era una razón de menosprecio social. Por su linaje y las maldades que había hecho su abuelo, Saúl, Mefiboset estaba en una posición complicada. Mefiboset merecía ser ejecutado, porque él se podía convertir en una clara amenaza para el reino de David. Su condición física, su linaje, era esa posición de desprecio. Sin embargo, David no lo menospreció. ¿Viste lo que hizo David en este texto? Lo invitó a comer por siempre a su mesa, sin merecerlo. Lo llamó a formar parte de su reino. Llamó a uno de sus enemigos a formar parte de su reino. ¿Lo puedes ver? Ser convidado a la mesa del rey por siempre era como si lo considerara parte de su familia, como si fuera su propio hijo. Quiero que sigamos leyendo este pasaje y quiero que veas cómo el autor enfatiza muchas veces este término de que lo invitaron a la mesa del rey. Versículo número 8 dice, él se postró de nuevo y dijo, ¿quién es ese su siervo para que tome en cuenta a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenece a Saúl y a su casa lo he dado al nieto de tu señor. Y tú, tus hijos y sus siervos cultivarán la tierra para él y le llevarán los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Respondió Siba al rey, conforme a todo lo que mi señor el rey mande a su siervo, así hará su siervo. Y Mefiboset comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Todos los que moraban en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Pero Mefiboset moraba en Jerusalén porque siempre comía a la mesa del rey. Estaba lisiado de ambos pies. Iglesia, David invitó a Mefiboset a su mesa porque le mostró ese gesed, esa bondad. Invitó a un enemigo, invitó a alguien que no merecía ser invitado, porque David había sido invitado a la mesa del Señor sin merecerlo. Tú y yo somos como David. Tú y yo somos como Mefiboset. Lo podemos ver de manera más simple en el siguiente cuadro. David, ¿qué es lo que merecía David por todos sus pecados? Ya vimos que David cometió homicidio, que David menospreció la palabra de Dios, que David en muchas ocasiones se alejó del rey. ¿Qué es lo que David merecía? Juicio. ¿Y qué es lo que recibió de parte del buen pastor? Recibió misericordia, recibió ese gesed de Dios. Mefiboset, por su linaje, por lo que había hecho su abuelo, ¿qué es lo que merecía? Juicio. Sin embargo, él recibió gesed, recibió misericordia. Y lo mismo sucede con nosotros. Tú y yo merecemos juicio por causa de nuestros pecados, porque continuamente mentimos, porque continuamente codiciamos, porque no amamos a Dios sobre todas las cosas. Merecemos juicio. Sin embargo, todos aquellos que hemos creído en Jesucristo y que Él nos ha perdonado de nuestros pecados, ahora hemos recibido también misericordia y gesed. Éramos enemigos de Dios. Merecíamos recibir su ira por causa del pecado. No merecemos formar parte del reino de Dios, sin embargo, Dios nos amó tanto que nos invitó a su mesa, nos convidó a ser ciudadanos de su reino y solo lo hizo por amor. Y lo hizo posible gracias a que el buen pastor Jesús vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir. Murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, resucitó al tercer día y ascendió al cielo en victoria. Él es nuestro buen pastor. ¿Y sabes algo? Aún nosotros tenemos un banquete que nos espera y tú y yo seremos invitados a una mesa, pero no se trata de cualquier mesa y tampoco se trata de cualquier rey. Hay un rey que, por cierto, es un buen pastor que quiere invitar a sus ovejas a formar parte de su reino. Lucas 22 del 14 en adelante nos dice: cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles. ¿Me pueden apoyar con los siguientes? Jesús está aquí instituyendo la cena del Señor como un recordatorio del próximo banquete, de que Él regresará y cenará con sus ovejas. Jesús es el gran rey que invita a sus ciudadanos a formar parte de su reino. Iglesia, la próxima vez que tomes la cena del Señor, recuerda que por gracia ahora formas parte del reino de Dios. Y eso es lo que nosotros esperamos, el retorno de nuestro buen Señor. Y quiero finalmente que terminemos con el versículo 6 de este Salmo, el cual nos dice: ciertamente el bien y la misericordia, ahí está la palabra gesed nuevamente, pero ahora en el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. El amor del buen pastor estará por siempre con sus ovejas y sus ovejas estarán eternamente con el buen pastor. Esto es algo maravilloso. ¿Hay algo más que nosotros necesitemos? Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si no tenemos a Cristo, realmente no tenemos nada. Y antes de terminar, quiero que leas esa última frase: y en la casa del Señor moraré por largos días. Claramente esto nos apunta a vivir una eternidad con Cristo, pero también tiene implicaciones en el presente. Hoy, tú y yo ya no necesitamos de un tabernáculo o un lugar físico para habitar en la presencia de Dios. Ahora, Cristo es nuestro mayor templo. Ahora en Cristo, tú y yo podemos habitar con el Señor por siempre. Tú y yo venimos a ser ahora templos del Rey. Así que hoy mismo, tú puedes morar en la casa del Señor. Hoy puedes habitar con el único Dios verdadero, no por tus obras, sino por las obras de Cristo. Así que lee tu Biblia todos los días, ora a Dios sin cesar y disfruta de tu comunión con Él. No necesitas nada más en esta vida. Si no eres un creyente verdadero, no tienes vida eterna y por lo tanto no estás viviendo con ese propósito. Así que hoy te animo a que vengas a Cristo, que le pidas perdón por tus pecados y que lo reconozcas en humildad, que necesitas de ese buen pastor. Iglesia, nuestra prioridad de cada día debe ser Dios. Las dificultades de este mundo no nos deben apartar de Dios. Cada uno de nosotros hemos atravesado diferentes problemas. Tal vez ha sido un divorcio, tal vez la pérdida de un ser querido, injusticias laborales, abusos, abandonos, la soledad, la ansiedad, menosprecio de otras personas. Tal vez tus sueños no se han cumplido, quizás estás viviendo tus pesadillas, pero permíteme recordarte algo nuevamente. Dios quiere que veamos que si Jesús es nuestro pastor, nada nos falta en esta vida y aún podríamos experimentar el peor escenario de nuestras vidas. Sin embargo, nosotros no temeremos, porque el Señor, el Rey de David, el único Dios verdadero, el Dios eterno, inmortal, santo, todopoderoso, soberano, omnisciente, autoexistente, Él es nuestro Dios y estará con nosotros por siempre, para consolarnos, para sustentarnos. Dios no nos abandonará y su amor por siempre será. Leamos juntos por última vez el versículo 1 del Salmo 23, dice la Escritura: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Recordemos todos los días esa realidad. Nada nos falta a los que estamos en Cristo. Teniendo a Cristo, lo tenemos todo. Sin Cristo, no tenemos nada. Vamos a orar.